Libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 13, nos dice la Escritura: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has sido solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. El texto de introducción que hemos utilizado de Romanos capítulo 6 nos ha mostrado algunas de las principales doctrinas que aparecen en las Escrituras: la justificación, la santificación, la redención. Se nos ha hablado acerca de la justicia. Todas estas doctrinas puede que se nos queden en la memoria, si las estudiamos evidentemente. Puede que sepamos cuál es el alcance en cuanto a su profundidad de las doctrinas. Pero otra cosa bastante distinta es cómo se aplican las doctrinas a casos concretos. Es decir, todas estas doctrinas a las que la Escritura nos expone, ¿en qué aspectos tocan mi vida? ¿Qué es lo que se espera de mí? Porque la Escritura, si algo tiene, es que es enormemente práctica y sumamente lógica. Así que vamos a ver, con este trasfondo que nos muestra aquí la Escritura, qué es lo que nos está enseñando la Palabra de Dios. Nuestro texto empieza curiosamente diciendo: aconteció también. Esto nos indica que lo que aquí se va a exponer se conecta con lo que acaba de ocurrir. Estábamos estudiando en nuestro último sermón acerca de aquella viuda que fue sometida a que o pagaba lo que debía a su acreedor o le iban a quitar sus hijos. Así que aquí este texto se conecta con el anterior. Aconteció también. El autor de la Escritura, que es el Espíritu Santo, desde luego no deja nada por casualidad en la Palabra de Dios. Todo tiene un sentido y un propósito. A veces pone dos cosas en yuxtaposición con el propósito de mostrarnos una comparación entre ellos, y en otros casos se nos enseña un contraste para que podamos considerar los puntos de desigualdad que hay entre unas cosas y otras. Pues esto es lo que aquí nos ocupa. Nos encontramos con algunos aspectos que destacan en este relato que ahora acabamos de leer respecto al último que leímos de la viuda a la que Eliseo atendió. En el milagro anterior se trataba de una viuda. Aquí el marido de esta mujer estaba vivo. Por lo tanto, tenemos una viuda y aquí esta mujer no está viuda. En el caso anterior nos muestra una situación económica y familiar desoladora, mientras que en este caso esta mujer tiene una situación económica bastante importante. La viuda tenía dos hijos, pero esta mujer que estaba casada no tenía hijos. En el caso anterior, el lugar de residencia de esta mujer viuda no se menciona, mientras que en este caso aparece el lugar donde residía, Sunem. De manera que hablamos de la sunamita, que si lleváis muchos años en un entorno cristiano, os sonará la sunamita, una mujer al servicio de. De ella vamos a hablar. Sunem solamente se menciona dos veces en el Antiguo Testamento. El primer lugar es en Josué 19:18, del que aprendemos que estaba situado en el territorio de la tribu de Isaacar. el segundo lugar donde se mencionan las Escrituras es en el primer libro de Samuel, capítulo 28, donde se nos dice que era el lugar en el que los filisteos vencieron en aquella batalla donde Saúl murió después de ir a visitar y consultar a la divina de Endor. Aquel supuesto Samuel, que no era Samuel, sino uno de los enviados de Satanás, le dijo: mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Y efectivamente, al día siguiente estuvieron él y sus hijos con Satanás. Matthew Henry nos dice que Sunem estaba en el camino entre Samaria y el Carmelo, un camino que evidentemente Eliseo usaba con cierta frecuencia. Y es así como se nos inicia el relato. Aconteció también que un día, pasando Eliseo por Sunem, había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente, y para que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta mujer tenía una buena posición social y económica. Era una mujer importante, tal y como dice nuestro texto, o en otras versiones se traduce como distinguida. Tenía una alta posición social. Posiblemente Eliseo viajaba con frecuencia en este camino para visitar los seminarios de los profetas e instruir a lo que quedaba del pueblo de Dios, que era bastante poco. No podemos olvidar que estamos en Israel. En este tiempo era una nación apóstata, bueno, igual que hoy, era una nación apóstata e idólatra, pero en medio de toda esa situación, Dios todavía tenía pueblo. Una vez más, vemos que siempre el poder político busca lo mejor para sus ciudadanos, y el poder político que gobernaba Israel determinó que en vez de que fueran a adorar las 10 tribus de Israel a Jerusalén, que estaba en Judá, pues lo mejor era generar un culto idolátrico completamente aparte de lo que Dios había establecido y así enviar directamente a sus ciudadanos al infierno, cosa que lograron con un éxito atroz también por la voluntad de los ciudadanos que, como siempre, se creyeron el relato oficial. Aquí estamos en lo mismo. Es en este contexto cuando Eliseo pasa por Sunem, donde vivía esta mujer, temerosa de Dios, quien se dispuso a atender a Eliseo con sus bienes y con sus recursos. Hay varios puntos prácticos que se desprenden de esta situación. Así que hoy vamos a dividir nuestro sermón en 3 apartados. Es decir, la Biblia no solamente nos habla de doctrina, nos habla de la redención, nos habla de todo lo que tiene que ver con el proceso de salvación, nos habla de la providencia, de la soberanía de Dios, de 1000 doctrinas, pero luego es cómo se aplican estas doctrinas. Es lo que estaba diciendo al inicio de este sermón. ¿Qué cosas prácticas aprendemos de lo que el Espíritu Santo ha dejado reflejado en la Escritura? Porque lo ha dejado reflejado para nosotros. Así que hoy vamos a ver 3 aspectos prácticos que se desprenden de este sermón. El primero, la responsabilidad. El segundo, el discernimiento. Esto es una palabra que se usa bastante, pero dentro del mundo evangélico brilla por su ausencia. Y el tercero que veremos es la generosidad. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, la responsabilidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si un creyente tiene algún tipo de responsabilidad respecto a su relación con Cristo. Es decir, Cristo me ha salvado. Y aparte de eso, ¿tengo alguna responsabilidad? ¿O pienso que como ya soy salvo, estoy exento de hacer absolutamente todo porque Cristo me ha salvado? Es cierto que todos los creyentes dicen, yo he sido salvado. Claro, por eso son creyentes. Pero esto de decir, he sido salvado, ¿conlleva algo más? ¿Hay alguna responsabilidad que asumimos cuando Cristo nos ha llamado a la salvación? Esta mujer nos va a dar pistas bastante interesantes. ¿Hemos sido salvados y se nos ha dejado como soldados a nuestras propias expensas? ¿Hay algo que cada uno de los creyentes debe tener en cuenta? Quizá, a lo mejor, quién sabe. Porque esta mujer nos va a dar bastantes pistas de si Cristo nos ha salvado, hay algo que hay que hacer. No hay algo que hacer para que nos salve, sino que como nos ha salvado, hay algo que hacer. Cuando Cristo nos salva, generalmente nos integra en una iglesia. Hay excepciones donde el Señor salva a una persona y no hay ninguna iglesia alrededor. Pero en la mayoría de los casos sí. Ese es el contexto que Dios ha preparado para nuestro desarrollo y madurez. Una iglesia. En ese contexto, cada uno tiene responsabilidades. Hay responsabilidades hacia Cristo y desde ese contexto, Cristo usa a otros para edificarte. Así que si Cristo usa a otros para edificarte, lo mismo, quizá, a lo mejor, tú también tienes que hacer algo. Quizá. En la estructura de la iglesia, Dios ha puesto pastores para que la gobiernen y les ha llamado para que a través de ellos pueda ser edificado y alimentado, porque ese es su principal papel. El pastor está puesto para gobernar la iglesia. Gobernar, recuerdo que la iglesia no es una democracia, ni desde luego sigue el ritmo de la matraca social que impone el gobierno de turno, tampoco. También lo aviso para navegantes. La iglesia está puesta para edificarte, para que puedas ser alimentado, para que puedas tener un espíritu crítico, para que puedas analizar las cosas desde la perspectiva bíblica, para que puedas desarrollar un proceso de pensamiento lógico y para que puedas detectar el engaño y la manipulación a fin de defenderte con las armas que nos otorga la Escritura respecto a todo el ataque que Satanás vierte cada día en medio de este mundo. No olvidéis una cosa. La palabra del Señor dice que Él nos manda como ovejas en medio de lobos. La cristiandad en general cree que nos manda como ovejas en medio de borregos. No, hermanos, no. Nos manda como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, la advertencia es extraordinariamente severa para que analicemos el entorno que nos rodea, la moda social que impera, la imposición sectaria que domina la cultura y que entonces actuemos en consecuencia. Os mando como ovejas en medio de lobos. También cabe destacar que, al igual que hace aquí Eliseo, el ministro de Cristo no debe demandar del pueblo de Dios absolutamente nada, sino que debe esperar y mantenerse en una situación de prudencia, enseñando a los creyentes cuáles son sus responsabilidades y esperando que, si realmente han sido llamados a la salvación, actúen en consecuencia con la palabra que les ha sido enseñada. Por eso cada día del Señor no solamente nos reunimos para alabar su nombre, para engrandecer su nombre, para reconocer su majestad y su gloria, sino también cuál es su voluntad que ha dejado revelada para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo? De acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Cada día del Señor, los que nos subimos al púlpito, enseñamos con insistencia estas cosas. ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Por todo lo que Dios me ha dado. Y me ha dado la vida eterna. Pero esto tiene consecuencias. Lo mínimo que un pastor debe esperar de su congregación es que haya temor de Dios en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes. Lo mínimo es que haya temor de Dios en el corazón de aquellos que han sido puestos a su cuidado por Cristo. Así el apóstol Juan, en su tercera carta, dice en el capítulo 1, versículo 4, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Este es el mayor premio que puede tener un ministro de Cristo. El mayor premio. Pero no siempre lo tiene. No siempre lo tiene. Cuando alguien ha sido llamado por Cristo y ha comprendido el alcance del Evangelio, se espera, como ocurre con esta tsunamita y Eliseo, se espera que haya comunicación cordial y continua, que se promueva la paz y la unidad, que se apoye el ministerio, y al igual que esta mujer hace con Eliseo, que también se evidencie en la conducta el reconocimiento a la labor pastoral con hechos. El principio que rige este asunto, y del que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 9:11, es: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Y aquí no estamos hablando de dinero, y no quiero hablar de dinero. Porque hay muchas más cosas que tenemos que hacer para atender a nuestros pastores. Hay que ser educados para con todos, incluidos los pastores. Hay que tratar a nuestros semejantes con cortesía, con amabilidad, con gratitud, con deferencia, con disposición, buena disposición, incluidos los pastores. No sé cómo se podría sentir un pastor si él siempre le está preguntando a todos los hermanos de su iglesia por su situación, por cómo estás, por cómo te va, y nadie le pregunta a él. No sé cómo se podría sentir un pastor así. No me lo puedo ni imaginar. No sé cómo se podría sentir un pastor si alguno de los miembros de su congregación le rehuyen. Le rehuyen. No me puedo imaginar que un pastor se ponga en la puerta para despedir a los hermanos y en cualquier despiste que haya, los hermanos se van sin... Vamos, que se lo saltan. No se despiden. Esto a lo mejor es una hipótesis para muchos. En mi caso, no. No sé qué puede ocurrir si se muestra hacia el pastor una frialdad gélida siberiana. Si no se admite ningún acercamiento, si se restringe toda comunicación, si se viene a la iglesia como si se viniera de visita. Llego, me siento, termino el culto, me levanto y me voy, si es posible, sin ver al pastor. Porque si me ve, lo mismo me dice algo. Y para evitar que me diga algo, lo mejor, me voy corriendo. No sé qué podría sentir un pastor si no recibe ningún gesto de gratitud. Ni siquiera gracias, ni siquiera. Gracias por el trabajo que se realiza para alimentar tu alma. No sé qué puede sentir un pastor si no hay deferencia hacia él, ni cortesía, ni ningún tipo de detalles que indique el beneficio que ese creyente está obteniendo cuando recibe la palabra de Dios cada día del Señor. Porque todo eso requiere esfuerzo y sacrificio. Sino que más bien esa persona desprecia o ignora ese medio de gracia que Dios ha puesto a su disposición y ni siquiera dice gracias. Ni eso. Claro, porque es muy difícil vocalizar la palabra gracias. Además, con C. Para los hispanos, eso es imposible. ¡Gracias! Nada. No me puedo ni imaginar lo que esto puede suponer para un pastor y lo que puede sentir con un entorno así. No me lo puedo ni imaginar. Ni imaginar. Si algún creyente cayera hipotéticamente en esta condición, no me cabe ninguna duda de que su relación con Cristo no existe. Porque dice amar a Cristo y servir a Cristo, y después el medio que Cristo ha puesto para atenderle en el contexto que Dios ha establecido, lo ignora por completo. Desde luego este no era el caso de la mujer sunamita. No era el caso. Ella estaba actuando bajo el temor de Dios. Esta mujer le suministró a Eliseo aquello que le aportaba cuidado, descanso y aliento. Se preocupó. Esta mujer estuvo atenta a una necesidad para confortar y aliviar el trabajo que este hombre soportaba. Observad que el profeta no va a pedirle ayuda. Querida hermana sunamita, ya que paso por aquí a menudo, ¿qué te parece si me das algo de comer? Porque aunque yo llevo comida, el pan de 7 días es bastante duro. ¿Qué te parece si me das de comer? Eliseo no solicitó nada. Fue esta mujer quien tomó la iniciativa en todo. Estuvo atenta a cómo servir a un hombre que servía a Dios. Estuvo atenta. Por otra parte, este texto nos ilustra acerca de cómo los ministros de Cristo tienen que estar a disposición de personas de humilde condición, como era la viuda que estudiábamos en nuestro sermón anterior, o de alta condición, como es el caso de esta mujer, que era importante. Así que el ministro del Evangelio se tiene que preocupar por las almas, no se tiene que preocupar por cuánto dinero gana o no gana y cuál es su posición social, si es alta, baja o media. El asunto aquí son las almas, y esa es la preocupación más importante que debe tener en su mente. Porque Dios tiene pueblo entre todas las clases sociales, sin excepción. Y el ministro está para servir al pueblo de Dios independientemente del nivel social en el que se ubique. Le deben preocupar las almas, no su posición social. Las almas. Lázaro y sus hermanas corresponden a este perfil también. Recibían al Señor en su casa siempre que pasaba por allí. Y le atendían con todo lo que tenían a su disposición. Eran atentos. Actuaban con cortesía. Hacían participar de sus bendiciones a quien también les traía la palabra. Y entonces eran generosos con Cristo. Lo mismo ocurría con el apóstol Pablo. Él era el apóstol a los gentiles. Y este mensaje del Evangelio actuó en ellos dando fruto. Vosotros habéis sido llamados a la salvación. ¿Qué es lo que se espera de vosotros? Dice la carta segunda a los Corintios, capítulo 8, a partir del versículo 3, está hablando Pablo, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Querían participar, querían unirse a lo que la Iglesia hacía para la expansión del reino de Cristo. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que están sirviendo a Cristo? ¿Cómo podemos atenderles? Y envían una ofrenda. Había una comunicación directa y sincera con todo el equipo de trabajo que Pablo tenía detrás. Timoteo, Filemón, había un compromiso directo con todos ellos. Había una disposición al servicio, una respuesta para atender a los que estaban predicando el Evangelio. Una deferencia, una atención, un gracias. Esto se engloba dentro de una actitud de respeto y cercanía que se requiere de todos los verdaderos creyentes para con sus pastores. Pablo también dice en Romanos 12:13 que tenemos que compartir para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. En muchos casos no hay necesidades en sí. Es decir, a Eliseo no le hacía falta comer porque ya llevaba comida. Pero esta mujer insistió para que pasase a su casa y estuviese tranquilo comiendo. No en medio del campo, sino le facilitó una comida caliente. Esta es la actitud que destaca. Notamos que fue ella quien tomó la iniciativa. No esperó a que Eliseo le pidiera un lugar, no solamente para comer, sino luego también para descansar. No esperó a que Eliseo se lo pidiera. La iniciativa salió de su corazón porque fue observadora. Y por tanto detectó cómo podría aplicar a un caso concreto su compromiso con la enseñanza bíblica. Esto es importante porque alguno puede pensar, bueno, pero es que yo no tengo ni para llegar a final de mes. Bueno, es que aquí no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de gracias. Creo que eso no cuesta dinero todavía. Depende luego cómo evolucione el gobierno. Lo mismo luego hay que pagar por decir gracias, pero todavía no. Hay que ser cortés. Hay que ser amable. Hay que tener una relación fluida con el pastor. Eso no cuesta dinero. Pero esto es lo que requiere la Escritura. Podemos ver que esta mujer está atendiendo a Eliseo, no dándole dinero, no, sino con muestras de afecto, de respeto, de amor, de reconocimiento. Y por otra parte, no estamos hablando de adulación, estamos hablando de consideración, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando alguien es adulador, es insoportable, pero no estamos hablando de adulación, sino de consideración, normal. En su viaje estamos seguros de que el profeta llevaba comida. Pero esta mujer insistió en que comiera en su casa. Insistió. Para comer en un entorno apropiado. Y después no solamente hizo esto, sino que ¿cómo puedo atender mejor a este hombre de Dios? Pero este hombre de Dios no le pidió nada. Fue ella quien consideró que tenía que proporcionarle todo lo que pudiera para el desarrollo de su responsabilidad. Por eso nos dice a partir del versículo 9, nuestro texto del libro segundo de Reyes, capítulo 4, que le dijo a su marido: «He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hay que tener discernimiento. Discernimiento. En nuestro texto se manifiestan otros rasgos de lo que Dios había llevado a cabo en el corazón de esta mujer. Hay hechos claros de atención y deferencia por los que demuestra que ella quería servir a Dios en medio de su generación, quería servir al pueblo de Dios, quería servir a un hombre de Dios que se dedicaba al ministerio. Quería servir, tenía disposición de servir y estaba viendo cómo servir en ese contexto. Y lo primero que hace es poner en conocimiento de su marido la carga que tenía por su situación, por la situación de Eliseo. Y le hace una petición a su marido para que dé su consentimiento y ella pueda atender al profeta en sus desplazamientos. Lo que se nos muestra es que esta mujer, nuevamente, una mujer piadosa y temerosa de Dios, pone a su marido en el lugar que le corresponde. El marido es el cabeza del hogar y entonces esta mujer busca su permiso. Y esta es una enseñanza que discurre a lo largo de toda la Escritura. ¿Cuál es el papel de la mujer en el contexto de su familia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la autoridad que tiene en su familia? ¿Cuál es la autoridad que Dios ha establecido? Ya sabemos la matraca que nos da el mundo en el que vivimos, que está todo al revés y peor. Pero nosotros somos cristianos y nos regimos por la Biblia, no por el gobierno de turno, no por la moda social de turno, sino por la Escritura. Y la Escritura nos dice, Pablo, hablando a los Efesios, capítulo 5, versículo 22, «Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia». Así que hay una enseñanza bastante clara que se despliega a lo largo de toda la Escritura en cuanto a los papeles y las funciones de cada uno en el contexto donde Dios nos ha puesto. En lugar de tomar este asunto a su manera y actuar independientemente, esta mujer buscó el consentimiento y la aprobación de su marido para hacer lo que tenía que hacer. Esto nos lleva también a ubicarlo en el contexto de la Iglesia. Tenemos que buscar con precisión cómo podemos servir a Dios desde la Iglesia. Porque la Iglesia es la casa de Dios, no es la nuestra. Es la casa de Dios. Por lo tanto, Él pone sus normas en su casa. Nosotros pondremos las nuestras en nuestra casa. Pero en la Iglesia, que es la casa de Dios, Él es quien pone las normas. Esto implica que debemos conocer con precisión cuáles son las reglas que rigen en la casa de Dios. Para eso tenemos que estudiar. Para eso tenemos que exponernos a la enseñanza bíblica. Para eso tenemos que ponernos ante sermones que nuestros pastores nos puedan dar acerca de qué es la Iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de aquellos que componen la Iglesia? Como cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿cuál es el lugar en el que, de forma natural, estoy participando en este cuerpo de Cristo? ¿Y qué es lo que aporto al resto del cuerpo al que pertenezco? Esto es una pregunta que también todos nos debemos de hacer. Y repito, no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Hay tres clases de personas que están en la Iglesia. En cualquier iglesia. Así que cada persona que pueda escuchar este mensaje a través de las redes se debe preguntar. La primera clase de persona. ¿Soy de edificación? Y entonces edifica. ¿Soy de edificación? La segunda clase de persona se debe preguntar, ¿soy un invitado de piedra? Es decir, llego, me siento, cuando hay que levantarse a cantar, me levanto y canto, luego me siento, termino el culto y me voy, hasta la semana que viene. La tercera clase de personas, ¿soy una carga insoportable? Es decir, los que están enredando. Con este último caso hay que tener cuidado porque el que es una carga insoportable cree que es de edificación. Cuando resulta que no. Se está engañando a sí mismo. Piensa que es de edificación y lo que pasa es que están los demás hermanos hartos de soportar algo insoportable. Entonces, entre estos tres tipos de personas que suele haber en la iglesia, cada cual se debe preguntar a qué clase de categoría pertenezco. ¿Pertenezco a los que edifican? ¿Pertenezco a los invitados de piedra? ¿O pertenezco a los que son una carga insoportable? Y entonces, cuando lleguemos a una conclusión y nos respondamos internamente a esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Desde luego, la tsunamita sabía lo que tenía que hacer. Este es el ejemplo práctico de la doctrina. La tsunamita lo sabía. Aquellos que andan en sintonía con la palabra de Dios tienen discernimiento espiritual. Discernimiento. Ya sabéis que la palabra discernimiento, como decía antes, es la más ignorada por la cristiandad. El discernimiento en general se reduce a 0,0001. Menos mal que hay una milésima parte que puede ayudar el entendimiento y el discernimiento. Pero si no estudiamos las Escrituras y no le suplicamos al Señor que nos dé sabiduría, es bastante difícil que podamos tener discernimiento. Por lo tanto, tenemos que orar para que el Señor nos dé sabiduría. Porque en cuanto nos alejamos de los medios de gracia, es decir, cuando los medios de gracia no forman parte de nuestra conducta diaria, y me refiero a la meditación en la palabra de Dios que cada día del Señor se expone desde el púlpito, en cuanto a la lectura de las Escrituras, que cada día debemos someternos disciplinadamente a ellas, y en cuanto a la oración, que cada día, durante varias veces, debemos elevar al trono de la gracia, cuando esto desaparece, es prácticamente imposible que tengas discernimiento. Y entonces Satanás te abraza con todas sus fuerzas. Porque le estás sirviendo. Porque le estás sirviendo. Cuando esto ocurre, entonces los riesgos altísimos de que esa persona siga siendo un invitado de piedra, o lo que es peor, enturbie la paz y la estabilidad y la unidad de la iglesia, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Este no fue el caso de la tsunamita. No fue el caso de la tsunamita. Al observar las virtudes de esta mujer, no debemos pasar por alto la consideración con la que trató a Eliseo. Lo trató con mucha consideración. Esta mujer está actuando de acuerdo a los principios bíblicos, por lo cual la Escritura le da un gran reconocimiento. Habla de una importante mujer, que no solamente es que era importante porque tenía altos niveles económicos, sino porque era temerosa de Dios. Era una importante mujer. En contra de toda la corriente social que ha invadido las naciones, la Escritura siempre ha puesto a la mujer en un lugar de honor. Siempre, siempre. Así lo hizo nuestro Señor también y le dio a la mujer responsabilidades. Por eso hay demandas explícitas en las Escrituras para aquellos que han conocido la verdad. Fijaos, cuando el Señor estaba en la tierra, nos dice él mismo que no tenía un lugar para reclinar su cabeza. Pero había varias mujeres que soportaban el ministerio de Cristo con sus bienes. Curiosamente, no había ningún hombre. Pero sí que había mujeres. Claro, los hombres estaban muy ocupados, en fin, tienen tanto que hacer, aparte de ser vagos, tienen muchas otras cosas que hacer. Pero estas mujeres estaban aquí. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 que aconteció que después Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, le servían con sus bienes. Aquí encontramos que el mismo Señor era atendido en sus necesidades materiales por mujeres que dedicaban sus recursos para atender el ministerio de Cristo en este mundo. Pero fijaos, hemos visto muchos milagros que hace el Señor a lo largo de todo su ministerio. Alimentó a los 5.000, sobraron 12 canastas de alimentos. Cuando tuvo que pagar impuestos, tomó un pez, lo abrió, del vientre sacó un denario y pagó sus impuestos. Es decir, si el Señor hubiera querido cubrir todas sus necesidades materiales, en vez de un pez hubiera cogido 50 peces y sacaría 50 denarios todos los días. Pero el Señor no hizo ningún milagro para atender sus necesidades. Puso la responsabilidad en aquellos a quienes había llamado. En aquellos a quienes había llamado. Tienes toda la enseñanza de la Escritura. Es tu responsabilidad. Por lo tanto, el Señor también nos deja un ejemplo bastante notable. Puso la responsabilidad del ministerio en manos de aquellas mujeres para que aprendieran y para que fueran consecuentes con su deber en la extensión del reino de Cristo en este mundo. ¿Todo es gratis? No. Eso de todo es gratis, no. Dice John Angel James sobre el tema de las mujeres: la conducta personal de nuestro Señor durante su estancia en la tierra tendía a exaltar al sexo femenino a una consideración que nunca antes había sido conocida. Seguidlo a través de toda su carrera terrenal y fijaos en la atención que él bondadosamente dispensó al sexo femenino y lo que recibió de él. Él las admitió en su presencia, habló familiarmente con ellas y aceptó las muestras de gratitud, de afecto y devoción. Vedlo acompañando a su madre a las bodas de Caná en Galilea. Vedlo conversando con la mujer samaritana, instruyendo su ignorancia, soportando su rudeza, corrigiendo sus errores, despertando su conciencia, convirtiendo su alma y posteriormente empleándola como mensajera de misericordia y salvación a sus vecinos. El trato que Cristo dio a la mujer la elevó de su degradación social, pero sin exaltarla por encima del nivel que le corresponde. La rescató de su opresión sin alimentar su vanidad y la invistió de dignidad sin darle ocasión para el orgullo. Le permitió no solo venir ante su presencia, sino también ministrar para su bienestar, ganando su afecto. De esta manera, concluye John Angel James, él le enseñó al hombre cómo comportarse con la mujer y a la vez qué respuesta debía dar la mujer al hombre. Es la armonía a la que nos lleva la escritura. Hoy están las feministas y todo este movimiento paleolítico, pero solamente hay que irse a las escrituras para saber cómo hay que tratarse entre los seres humanos. Para los que nos visitan, que no saben cuál es nuestra fuente de financiación, les tenemos que decir que proviene de las ofrendas que voluntariamente los miembros de la Iglesia aportan para el mantenimiento de la Iglesia. Al igual que ocurre en esta escena con la mujer samaritana, perdón, con la mujer tsunamita, y al igual que ocurría con las iglesias primitivas, no aceptamos recursos del gobierno, porque entendemos que lo que cada cual quiera ser o donde quiera estar inmerso, se lo pague él de su bolsillo. Y esto lo aplicamos a todas las esferas sociales del mundo en el que vivimos. ¿Quieres ser de un sindicato? Te lo pagas. ¿Quieres ser de los guays? Te lo pagas. ¿Quieres ser de un equipo de fútbol? Te lo pagas. Y esto es lo que nosotros defendemos. Porque si no defendiéramos esto y dependiésemos de las subvenciones del gobierno, estaríamos a lo que el gobierno nos dijera que tenemos que predicar, porque si no nos quita la subvención y nos arruina. Pero por principio bíblico no aceptamos ninguna subvención del gobierno. Y así exigimos que todas las instituciones públicas no sean sufragadas ni con un céntimo del gobierno, que cualquiera que quiera algo, que se lo pague. Esto, si no se hiciera así, le permitiría al gobierno llevar a cabo una manipulación obsesiva para imponer su relato oficial en todos los ámbitos donde ya vemos que opera, de manera que condicionase la vida, el pensamiento y la libertad. Todo esto está en contra de lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, defendemos con firmeza la posición que Dios le ha dado a la Iglesia, su independencia y cómo tiene que gobernar en el ámbito de influencia que Dios le ha previsto, igual que debería hacer el gobierno, cosa que no hace. Por eso son hijos de su padre el diablo. Tenemos que observar la forma en la que esta mujer se refiere a Eliseo. Fijaos que no dice, bueno, como este hombre es muy bueno, le vamos a atender en casa. No. Tampoco dice, bueno, como es muy simpático y cada vez que pasa por aquí me cuenta 3 chistes, pues que venga y nos cuente 4 más. No. No utilizó ni tan siquiera términos sentimentales. Pobrecito, que viene de viaje, pobrecito. No. Utilizó el término santo varón de Dios. Esto fue la causa por lo que esta mujer fue correspondiente con el profeta. Como sabéis, en la Escritura, santo es alguien que ha sido apartado por Dios para un propósito. En ese sentido, todos los creyentes somos santos. Hemos sido apartados de Dios, sacados del mundo y llevados a su reino. Todos los creyentes somos santos, incluidos los pastores. Esto no lo creeréis, pero es cierto, ¿eh? Incluidos los pastores. Los hombres que Dios ha puesto en el ministerio, si estás en una iglesia en orden, son usados por el Espíritu Santo para atender tu alma. Esto muchos no se lo creen, pero esto es lo que enseña la Escritura. Y así es como actúa el Espíritu Santo, por medio de la palabra, cuando es predicada, moldea tu conciencia, te da todos los recursos y las armas que necesitas para poder presentar batalla cada día contra tu corazón, que es perverso, y contra el mundo que nos rodea. Como pases por alto esta apreciación específica que aporta la Escritura, estarás entregado a hacer lo que no te corresponde o a tener un corazón indispuesto para escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que ocurre cuando entra en juego uno de los mayores cánceres que se pueden producir en una iglesia: la murmuración. La murmuración. La Escritura lanza severas advertencias contra esta conducta. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:10, remitiéndose a lo que pasó con el pueblo de Israel: ni murmuréis, se lo está diciendo a la iglesia, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que hay una severa advertencia y un severo castigo en cuanto a la murmuración. Los israelitas en el desierto murmuraron contra Moisés. Ellos querían las cebollas y los ajos de Egipto. Claro, es un manjar suculento para cualquiera que lo piense. Y esto de pasar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida tantos años no encajaba dentro de su mente. Le reprocharon que los hubiera sacado de Egipto. Se levantaron en rebelión. Nada de todo esto pasó inadvertido para el Señor. Ninguno de los que tenían más de 20 años pudo entrar en la tierra prometida a causa de la murmuración. Así que no es algo que el Señor se lo tome muy de pasada. Si en el contexto de la iglesia se levanta la murmuración, esto también conlleva amargura. Amargura. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Atención. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En su aplicación general y práctica, nos lleva a decir que cuando alguien guarda en su corazón resentimiento hacia el pastor o indisposición hacia el pastor, cuando el pastor se sube al púlpito y empieza a predicar la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace esa persona? Se tapa los oídos. Porque lo que pueda venir desde el púlpito por el pastor no lo puede ni escuchar, por la animadversión que tiene hacia la figura pastoral. No lo puede ni escuchar. Esto ocurre porque, entre otras cosas, ya previamente, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto lleva su proceso, ya previamente su comunicación con el pastor es nula. Por supuesto, tiene cerrado su corazón, a cal y canto. En ese contexto, va anidando más amargura y amargura y amargura y resentimiento. Esto alimenta, por supuesto, la soberbia y el orgullo. Y el resultado al que le lleva su conducta es no solo a no escuchar la palabra, sino a presentar batalla contra la palabra, en la medida que pueda. Cuando alguien no ha tratado este grave pecado y ya ha pasado al siguiente nivel de rechazo contra el pastor, solo quedan dos salidas. O esa persona realmente se humilla delante de Dios, se arrepiente de sus pecados y muestra frutos dignos de arrepentimiento, restaurando la ofensa y los agravios, o se marcha de la iglesia silenciosamente antes de que el pastor lo eche. En otras iglesias no echarán a las personas de la iglesia, de las congregaciones. Según la Biblia, el pastor tiene autoridad para hacerlo. Y en esta iglesia, por supuesto, que no tenemos ningún problema en hacerlo también. Así que si se va a atentar contra la unidad y la paz en la iglesia, que tenga por seguro quien tal atenta que va a tener bastantes problemas. A muchos les gustaría que nos predicasen ángeles inmaculados, porque entonces todos estaríamos tan contentos de ver ángeles predicándonos. Pero resulta que Dios ha establecido el método de la predicación a través de hombres, es decir, a través de otros seres humanos que Él ha llamado al ministerio y que son quienes nos enseñan. Esto si estamos en una iglesia sana, No estamos hablando de sectas ni de otro tipo de cosas que abundan una barbaridad y que uno debe discernir dónde está. Pero si estamos en una iglesia sana, Dios ha puesto a esos hombres para predicar el Evangelio. Y esa palabra hoy es predicada por esos mismos hombres que Dios ha puesto en el ministerio para que edifiquen tu alma, para que aporten conocimiento a tu mente y a tu conciencia, para que te enseñen a actuar con discernimiento, para que te guíen y apliques con sabiduría el discernimiento a las cosas prácticas de tu vida y para que con ello honres a Dios, que es al final de lo que se trata. ¿Cómo puedo honrar a Dios en medio de mi generación? Pues aquí tenemos el caso de la tsunamita que nos lo enseña con bastante precisión. El tema de la murmuración es tan delicado porque acaba en rebelión. Y esto es considerado con bastante gravedad por la Escritura. Por eso nos alienta la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Se puede quejar un pastor? Ni os cuento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la congregación? Pues si actúa como la tsunamita, el pastor no se quejará. Ahora, si actúa como un enemigo del Evangelio, pues evidentemente tenemos una guerra. Porque el pastor no va a dimitir, que lo sepáis. El fundamento que rige nuestras convicciones es la palabra de Dios. Y allí se nos enseña que la Iglesia tiene una estructura, sus normas, sus objetivos. Es un organismo vivo. Su valor es incalculable porque el precio que se pagó por la redención es incalculable. Es la vida de Cristo, que se humanó, vino a este mundo, murió en una cruz entregando su vida para pagar el precio del rescate de los suyos. Y los suyos se congregan generalmente en una iglesia. En una iglesia donde se honra su nombre, donde con reverencia y solemnidad se estudia su palabra, donde se cantan himnos reconociendo su grandeza y donde somos instruidos en toda la palabra de Dios. Por esta iglesia murió Cristo. Bien hizo esta mujer, tsunamita, en atender al profeta, y bien hacen los creyentes en atender y apreciar el ministerio de su iglesia, porque es el medio que Dios ha establecido para proclamar su palabra en este mundo y para que la extensión de su reino se lleve hasta lo último de la tierra. En eso debemos estar ocupados. En tercer lugar, la generosidad. Esta mujer tsunamita honró y atendió a este siervo de Dios en un tiempo difícil. Era un tiempo cuando los profetas estaban perseguidos. Era un tiempo cuando Israel estaba en un estado de apostasía extraordinario. Era un tiempo donde no se consideraban a aquellos que defendían la palabra de Dios y su nombre. Eliseo aceptó esta hospitalidad que él no habría admitido a menos que no hubiera podido discernir las marcas de piedad y de temor de Dios en el corazón de esta mujer. Por eso aceptó la generosidad de esta mujer. Eliseo no aceptaría favores de cualquiera porque comer a la mesa en Oriente no es lo mismo que comer a la mesa en Occidente, no es lo mismo. Significa un acto de comunión. Si vas a comer con un oriental y te abre las puertas de tu casa, eso es un acto de comunión. Demuestra compañerismo, demuestra una misma mente, un mismo corazón, un mismo objetivo. Y esto nos lleva a la mesa de comunión que tendremos después. Una misma mente, un mismo corazón, un mismo Dios y Padre. Común unión. Esto es lo que implicaba el aceptar a Eliseo a comer en este hogar. La conducta de esta mujer tsunamita demuestra el poder de Dios salvando. ¿Y cómo afecta a la conducta de los creyentes? ¿Cómo afecta? Pues ya vemos que en casos concretos, particulares y prácticos. De hecho, en cuanto a la situación anterior con la viuda, allí teníamos ante nosotros un cuadro típico de la redención. La ley imponía su carga a la viuda. No podía pagar lo que la ley le imponía. Necesitaba misericordia. Y fue misericordia lo que trajo Eliseo al proveerle de este milagro donde una vasija de aceite pudo rellenar otras decenas de vasijas y así pagar su deuda. El problema es que nosotros tampoco podemos pagar la deuda que tenemos ante la ley. Igual que la viuda no podía pagar su deuda si no fuera por un acto de la gracia y la misericordia de Dios, nosotros tampoco podemos pagar nuestra deuda con la ley. Tuvo que venir en ayuda de la viuda una fuerza muy superior para que pudiera saldar sus cuentas con la ley y que quedase libre. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Tiene que venir una fuerza muy superior para que nos libere de la esclavitud de Satanás, para que nos arranque del reino de Satanás, para que nos lleve al reino de Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados y para que seamos justificados. Esto por nosotros mismos es imposible. Por eso está la gracia de Dios, que es la que opera produciendo por medio de su Espíritu el nuevo nacimiento y dándonos todo lo que para nosotros era imposible, porque delante de la ley no podíamos. Y la ley es tajante e inflexible, nos condena. Y por eso vino Cristo, para cumplir aquello que nosotros no podríamos incumplir, no podríamos cumplir jamás. Cristo murió para quitar de en medio la maldición de la ley y dejarla satisfecha. Pero esto tiene consecuencias. No podemos decir, bueno, Cristo me salvó hace 20 años, hace 25 años, hace 3 meses, ya está todo hecho. No, no, esto tiene consecuencias. Por eso nos dice Pablo en Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué hacíamos cuando antes no éramos creyentes? Servíamos al pecado. Lo que se nos antojaba, eso hacíamos. Nuestros cuerpos hacían lo que les daba la gana. Pero ahora somos siervos de Dios. Y entonces dice Pablo, ahora que hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación. Es decir, cómo andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cómo actuar de acuerdo a lo que Dios me enseña que tengo que actuar en este mundo. Y como resultado, el fin de la santificación es la vida eterna, dice Pablo. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? En la Tsunamita vemos un ejemplo del resultado de esa obra de gracia que se ha llevado a cabo en nosotros. Son las evidencias. Dios me ha salvado. ¿Cuáles son las evidencias? Pues aquí tenemos un ejemplo. Cosas prácticas. Aquí tenemos un ejemplo. La santificación de la que nos está hablando Pablo es como andar de acuerdo a la voluntad de Dios para servirle en este mundo de acuerdo a lo que él mismo ha establecido. Esto es lo que nos muestra la escena de esta mujer distinguida que atiende al profeta. Cuestiones prácticas. Lo que vemos son los resultados de la salvación. Es el fruto del Espíritu operando en la conducta. Y esto lleva a esta mujer a atender al profeta, a servir a Dios. Mientras que la ley nos condenaba y nos llevaba a la maldición, en Cristo hemos sido rescatados. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora nos dice la Escritura que somos esclavos de la justicia. Por lo tanto, de la misma manera que antes trabajábamos duramente con todas las fuerzas de nuestro ser porque nos gustaba en servir al pecado, ahora tenemos que servir a la justicia. No es algo que nos guste y no es algo que sea natural en nosotros. Por eso tenemos que alimentar nuestra mente y nuestra conciencia y nuestro espíritu para saber cuál es el deber al que la Escritura nos expone. Y con ese deber, ¿cómo tenemos que andar a través del deber que nos es impuesto? Desde luego, lo que Cristo ganó para nosotros es incalculable. Nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y por lo tanto a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esto es lo que en Cristo tenemos. Pero esto lo tendremos cuando lleguemos a nuestra patria celestial. Ya lo somos en papel, pero todavía no lo estamos disfrutando. Esto lo disfrutaremos luego. Pero sí tenemos que hacer otras cosas mientras que estamos en este mundo. Consecuencias prácticas, que no solamente pueden quedarse a nivel mental de comprensión, porque comprender, Satanás también comprende, pero no hace nada. Tiene que pasar de la comprensión a la acción. Cristo hizo por nosotros lo que para nosotros era imposible, pagar el precio de nuestro rescate. Ahora que hemos sido liberados, hay consecuencias que hemos visto con el ejemplo de la Tsunamita. De ahí que en otro texto Pablo nos recuerda, en 1 Corintios 6:20, porque como sois comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que antes servíamos al pecado, ahora servimos a la justicia. ¿Cómo la servimos? en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, que ya son de Dios porque los ha comprado por medio de la sangre de Cristo. Así que se espera de nosotros algunas cosas. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas? Pues este es el ejemplo que hemos visto de la mujer sunamita, el servicio, la deferencia, la atención a todo lo que está al alcance de su mano y que puede hacer para edificar al pueblo de Dios y a sus responsables. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por exponernos con este ejemplo las implicaciones que tenemos después de que tú nos has llamado a la salvación. Son ejemplos prácticos y que pueden ser de aplicación cotidiana para saber cuál es el camino por el que tenemos que andar y cómo las cosas más básicas de la vida son a veces las que más dejamos de lado y pasamos por alto. Ayúdanos a ser consecuentes con la enseñanza que nos das por medio de tu palabra, reconociendo que absolutamente todo lo que está escrito en ella es para nuestro beneficio y para nuestro alimento. Así que esta palabra también nos pueda alimentar y podamos ser consecuentes con todas tus bendiciones. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos las gracias por ello. Amén.